Un privilegio tan grande, hay tanta profundidad en este libro y son tan pocas las personas y tan pocos los creyentes que de verdad comen. Simplemente lo pueden tener como unas instrucciones del Antiguo Testamento, cosas ya pasadas, pero es tan fuerte, es tan profundo y Dios se nos revela de una manera al que quiere recibir esa revelación, que es admirable. Y como se ha estado diciendo, toda la vida es de Dios. Dios es santo. Es algo tan fuerte el Levítico. Cuando nos fijamos y leemos y le pedimos al Señor entendimiento para lo que nos está exponiendo, ¿verdad? Dios es santo. Toda la vida es de Dios. Este es un libro maravilloso, mal entendido o no entendido por muchos creyentes que lo relegan al tiempo pasado, al pueblo de Israel y a la dispensación, entre comillas, de la ley. Se pierde así tanta instrucción como Dios ha puesto en este libro para todos nosotros. Es que es tan glorioso, es que te llena tanto la luz del Señor cuando le pides esa luz para entender lo que Él ha hablado, no para imaginar nada, ¿verdad? Y me acuerdo de David Brainerd cuando dijo que cuando estás alimentándote del Señor, la comida del mundo te parece insípida. Se refería a la comida física. Es decir, parece insípido cuando te alimentas del Señor, ¿no? Y es evidentemente la comida del mundo, en cuanto no a la comida natural del mundo para alimentos, sino en cuanto a lo que el mundo da para que comas, es mortal simplemente, ¿no? Pero él se refería a la comida del arroz y las lentejas y todo eso, ¿verdad? Y la carne. Pues él decía, lo encuentro insípido después de estar en comunión con el Señor. Se estaba alimentando de la vida verdadera y ese alimento para la vida natural parecía que no tenía ningún sabor, ¿verdad? Pero es algo así, ¿verdad? Ahora, en Romanos 15:4, algunas citas las voy a leer y el que quiera las busca, pero que no hace falta. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que se escribieron para nuestra enseñanza. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos lo dice en la 2 Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, estas Escrituras nos ratifican lo que acabamos de decir, ¿no? Ahora, toda luz procede del Padre de las luces, dirige a Cristo y le revela. Todo el ceremonial, los mandamientos y el ritual del Antiguo Testamento procede de Dios, dándosenos a conocer en la persona y obra de Cristo a la que señalan y prefiguran. Es cuando nos damos cuenta, toda la revelación de Dios es el Hijo, ¿verdad? A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es tan glorioso, porque pocos se dan cuenta de la gloria maravillosa de poder ver en la persona del Señor Jesús al Dios infinito personal. En Hebreos 8, versículo 1. Hebreos 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes, en el tiempo en el que estaba Pablo, que presentan las fendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que nos habla que todo lo que estamos viendo en estos libros, en el Pentateuco, es figura y sombra de las cosas celestiales, ¿verdad? Hebreos 9, 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que, tal como en las instrucciones para la construcción del tabernáculo, Dios empieza desde sí mismo en Cristo, en el cielo, del cual era figura del lugar santísimo, revelando ya allí su eterno propósito, su pacto eterno, antes de que el mundo fuese. Y es tan maravilloso, Dios siempre empieza desde sí mismo, porque Él es el principio de todo, ¿verdad? ¿No? Y, así que Hebreos 13, 20 nos dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en la segunda Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, Dios nos da a conocer algo que ya estaba en Él y que nos ha sido revelado mucho más ahora, ¿verdad? Ahora veamos el orden que tenemos en Levítico. Primero, el holocausto. El holocausto, en Levítico capítulo 1, el holocausto es lo más importante para Dios mismo, la ofrenda u holocausto de su Hijo, con ese alto y primerísimo objetivo de glorificar en todo y totalmente al Padre, cumpliendo libre y fervorosamente su voluntad en su entrega en la cruz. De ese holocausto no tenía que participar para nada el hombre, ni el sumo sacerdote ni sus hijos, tenía que ser enteramente quemado, ofrecido íntegramente a Dios. Así que Levítico 1, versículo 3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Esto es lo más importante en toda esta orden de sacrificios que el Señor mandó. Ahora vemos que el holocausto tenía que ser ofrecido no como juicio, como castigo o a causa del pecado o de pecados, es decir, no era obligado ni en pago a nada, sino que el oferente había de presentarlo de su voluntad. Esto simboliza la libertad del pecado de Cristo, es decir, que Cristo era libre de pecado, y su entrega libre y voluntaria a Dios. Tenía que ser un macho vacuno sin defecto, tipo de la fuerza y la perfección moral del Señor Jesús. Se había de ofrecer a la puerta del tabernáculo de reunión. La sangre no había de ser llevada adentro, como cuando era un sacrificio por el pecado o por la culpa, sino que tenía que ser derramada alrededor sobre el altar. Era tipo de una ofrenda libre, sin pecado, ni relación con éste, ofrenda de olor grato a Jehová, que tipifica el agrado del Padre en el carácter de Cristo. Después de ser degollado, debía ser desollado. Su piel había de ser quitada, dejando al descubierto a la vista el interior del animal ofrecido, y así tenía que ser dividido en sus piezas, dándonos detalle de la grosura de los intestinos y de que estos con las piernas tenían que ser lavados con agua, y todo el animal había de ser acomodado sobre la leña que estaba sobre el fuego. Ahora, en Proverbios 20:27, leo algunas citas, pero bueno, no hace falta buscarlas. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Ahora, está hablando de las partes internas más íntimas, el vientre, los intestinos, el aparato digestivo completo. Está utilizando la palabra coilías. Y en Marcos 7:19 también se utiliza esta palabra y significa el vientre. En Jonás 2:1 dice desde el vientre del pez, es decir, denota lo más hondo, escondido, íntimo del cuerpo humano. Ezequiel 3:3 dice, alimenta tu vientre y llena tus entrañas, y ahí es coilías o coilías. En Job 15:35 significa entrañas. En Apocalipsis 10:9 el vientre. Habacuc 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas. Salmo 39:8, tu ley está en medio de mi corazón. Juan 7:38, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es decir, en primer lugar, las partes internas, las coilías. Después, también, la mente, los riñones, Salmo 7:9, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón, y otra vez es nefros y cardias, mente y corazón, los riñones y el corazón. Y en Éxodo 29:13 y 22, en Levítico 3:10 y 15, habla de nefros, los riñones. En Apocalipsis 2:23 dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Otra vez está hablando de nefros, caicardias, que realmente es riñones y corazón. Nos habla esto de la pureza, no solo física, sino interior, moral del Señor Jesús. Todo era expuesto, todas sus partes interiores, íntimas, desnudadas, puestas de manifiesto y acomodadas sobre la leña que estaba sobre el fuego para ofrecerlas así a Dios. Vemos aquí la integridad, la perfección absoluta y santidad de Jesús de Nazaret, no solo en su forma y comportamiento visibles, externos, sino en la motivación íntima, la finalidad última y la elección en todas y cada una de sus mociones, intenciones, sentimientos, pensamientos, palabras, respuestas o acciones en toda su vida y ministerio en la tierra ante los ojos de Dios. Es maravilloso cuando Dios nos expone así, ¿verdad? El Señor, todo esto es un tipo, ¿eh? Y nos está hablando de la perfección absoluta ante los ojos de Dios del Señor Jesús en todo su comportamiento, en todo su exterior, en toda su compostura y en todo su interior, ¿verdad? Y por eso tenía que ser, le tenían que quitar la piel al animal que se ofrecía para el holocausto, y tenía que ser las piezas quitadas, las piezas de que componían el cuerpo, e incluso tenían que ser lavadas las piernas, ¿verdad? Ningún sentimiento o asomo de queja, disconformidad, malestar, juicio, análisis crítico, sugerencia o corrección de la voluntad del Padre fue hallado jamás en su corazón o en su mente, en medio de la dureza continua y creciente de las circunstancias que el Padre ordenó para él, hasta la cruz. Cuando vemos al Señor Jesús así, nos vemos nosotros y no sabemos dónde meternos, ¿verdad? Porque fíjate, eso toda su vida, en esa limpieza, en esa pureza, en esa claridad, no solamente en sus expresiones y su trato con la gente, en el interior, lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo cada instante, ¿verdad? Así que ahí tenemos ese esa figura y ese tipo que nos habla exactamente del Señor Jesús. Ahora, ni un solo sentir o considerar en lo más íntimo fue buscando nada para él, ni otra cosa que no fuera la gloria del Padre, agradándole siempre y en todo, deleitándose en obedecerle sin exención alguna en todas las circunstancias que el Padre trazó para él, incluida la cruz. Sí, cuando vamos al Salmo 40, versículo 7, dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan y en el versículo 28, el Señor Jesús hablando, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Estas declaraciones, pues nos pueden sonar a qué bonitas, qué limpias. Pero toda su vida en la tierra, así, siempre haciendo lo que agrada al Padre, nunca buscando nada para él mismo, a pesar de todas las circunstancias que fueron en creciente violencia contra él hasta la cruz. Y el Padre había ordenado eso para él. Es algo tan maravilloso. Si podemos mirarle, con todo eso se ilumina nuestro corazón y no necesitamos nada de este mundo, ni nada, ¿verdad? Y se hace, pues, sin sabor lo que el mundo puede darnos, hasta los mejores manjares, incluso para la comida, ¿verdad? En el Lucas 3, versículo 21... aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Que Dios, el Dios eterno, infinito, glorioso, pueda hablar así a una persona, solamente al Señor Jesús, ¿verdad? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el Mateo, también lo sabéis, lo conocemos, Mateo 17:1, cuando él se transforma, se transfigura. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramados, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Es algo maravilloso el testimonio del Padre acerca del Señor Jesús, ¿verdad? En Juan 12:27, también lo conocemos, pero es un buen conocimiento. Si lo comemos: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Marcos 14, versículo 32. Marcos 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero sino lo que tú. Bueno, testimonios que nos da el Dios en los evangelios del carácter y de cómo fue el Señor Jesús en su relación con el Padre, ¿verdad? Ahora, ante el resplandor de la luz de esa vida maravillosa, uno se ve como la antítesis, habiendo siempre, continuamente y en todo buscado la voluntad y el provecho propio y siempre en oposición a Dios y en desafío a su palabra. Esto es lo que ha sido nuestra vida desde que empezamos a tener capacidad para decir cosas, ¿verdad? Así que, como nos dice en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo, el único que lo conoce es el propio Señor. Y como nos dice en Romanos 8, del 6 al 8, la mente natural no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede comprender porque para el hombre natural, para él son locura. Y dice que la mente natural no se sujeta a las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede hacer, ni quiere, ni puede, ¿verdad? En Romanos 8, del 6 al 8, y en Isaías 64, 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Así que esto es lo que hay en nosotros desde que nacemos. Todo lo que está ahí vemos es para verlo en contraste con el Señor Jesús. Desde su nacimiento todo fue honor, gloria, sujeción al Padre, hasta la muerte de cruz, ¿verdad? En cuanto al olor grato para Dios y el fuego que consumía el holocausto, McIntosh comenta, puede ser útil informar aquí al lector de que la palabra hebrea traducida por quemar en la ley del holocausto es completamente diferente de la que se emplea por quemar en la ley del sacrificio por el pecado. Siendo este asunto de particular interés, bueno, da unas cuantas citas en diferentes lugares de la Biblia donde se utiliza un término u otro término, ¿verdad? Y cuando habla de la palabra que se utiliza para quemar, en relación con la ofrenda por el pecado, significa quemar en general y se encuentra en los siguientes pasajes. Génesis 11:3, hagamos un ladrillo y cozámoslo con fuego. Levítico 10:16, y Moisés demandó el macho cabrío de la expiación y hallóse que era quemado. Y en la segunda de Crónicas 16:14, hicieronle una quema muy grande, y de este verbo deriva el nombre de serafín, que traducido literalmente es los abrasadores, los que salen en Isaías 6, ¿verdad? La misma palabra designa también las serpientes ardientes, en Números 21. Así, la ofrenda por el pecado no solo era quemada en un lugar distinto del holocausto, sino que el Espíritu Santo emplea distinta palabra para expresar el acto por el que era consumida. Esa distinción no es indiferente y creemos que la sabiduría del Espíritu Santo se manifiesta tanto en el empleo que hace de las dos palabras de que hablamos como en cualquier otro punto en que hace resaltar la diferencia que existe entre las dos ofrendas. El lector espiritual dará también a esta distinción el valor que le corresponde. Así que la primera palabra que se utiliza para quemar es... es como quemar incienso o sahumerio de perfume. Holocausto se ofreceré con perfume de carneros, sahumerio me ofrecisteis en las ciudades de Judá. Es decir, que la primera palabra que se utiliza para el holocausto es algo que emana olor grato, mientras que el otro es quemarlo. Es quemarlo, abrasarlo, destruirlo, ¿verdad? La otra palabra. Ahora, el velo significa la carne de Cristo. Con todo ese complejo y constante ritual, con todos los sacrificios ininterrumpidos, la sangre derramada, el fuego permanentemente encendido y con todo el ministerio de los sacerdotes vestidos con vestiduras especiales y dedicando sus días enteros y sus vidas al servicio del tabernáculo, a ofrecer los sacrificios y las ofrendas del pueblo, todo ello con meticulosa exactitud, obedeciendo en todo el orden, los tiempos, las formas dadas específicamente por el mismo Dios, este permanecía inaccesible al hombre en el lugar santísimo, en aquel cubículo forrado de oro y cerrado por el recio velo, que sólo podía traspasar el sumo sacerdote una vez al año, totalmente cubierto, el sumo sacerdote cuando entraba en el gran día de la expiación, totalmente cubierto con vestidos que eran figura de la perfección de Cristo para con Dios, con un incensario que prefiguraba el aroma de Cristo para con el Padre, y la oración de Cristo, la oración sumo sacerdotal intercesora por el hombre, de manera que el incienso se extendiera como una nube sobre el propiciatorio, Y todo esto después de haber ofrecido un becerro para la expiación suya, del sumo sacerdote, y con la sangre de ese becerro para rociarla y esparcirla hacia el propiciatorio, tipo de Cristo como la propiciación por nuestros pecados. El sumo sacerdote debía velar con temor y temblor, pues una omisión, un añadido o un error le costaba la vida, para que no muera, era lo que estaba permanentemente en su mente mientras cumplía esa ordenanza en el gran día de la expiación establecido por Dios. Lo veremos en la próxima reunión de Levítico, pero porque será el capítulo 16, ¿verdad? Pero aquí es para entrar en todo el tema, ¿verdad? Ese velo era la carne que Cristo iba a tomar en su encarnación, que ocultaba a Dios en él a la vista de los hombres, hasta que recorrió su camino desde dentro del velo, la carne que el Señor Jesús había de tomar para entrar en el mundo y dirigirse como hombre al altar de bronce, a la cruz, y desde allí volver a la presencia de Dios en el cielo, el lugar santísimo, con su propia sangre, para rociarla sobre el propiciatorio ante la presencia, ante la Shekinah del Dios infinitamente santo, y obtener así en justicia, en amor y en gracia nuestro perdón y nuestra reconciliación con Dios. El alto, sublime e infinitamente santo Dios, en infinitas misericordia, compasión y gracia, con base en su fidelidad en Cristo y la obra que el tabernáculo prefiguraba, condescendía en habitar en aquel cubo en medio del tabernáculo, completamente separado de los hombres por los que él mismo iba a venir a morir. Hombres hundidos en el pecado y que él bien sabía que le iban a rechazar y echar de la tierra crucificándole, el pueblo de Israel. Cumpliendo así lo que prefiguraban el holocausto, los sacrificios, el altar de incienso y todas las figuras del tabernáculo que expresaban a Cristo. En este libro de Levítico, Dios empieza por la gloria de su santidad infinita, revelada por el Hijo en su total entrega, obediencia, sumisión, dependencia, confianza, abandono, bajo el entero y primerísimo objetivo de dar a conocer el nombre de Dios y de glorificar en todo al Padre, con esa voluntad y total entrega de amor hasta la cruz, llegando hasta ella sin mancha, en absoluta y transparente pureza y luz. El sacrificio, hemos estado viendo algo del holocausto. Ahora, el sacrificio por el pecado, que tipificaba el sacrificio único del Señor Jesús, era aquel cuya sangre era introducida en el santuario, en la presencia de Dios. De él no podían participar los sacerdotes, la familia sacerdotal, era sacado fuera del campamento y quemado enteramente. Así que Hebreos 9:11 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En Levítico 1:3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará, lo hemos estado comentando, el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura y los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. El holocausto es ofrenda encendida en olor grato para Jehová. En Levítico 6, versículo 8, habló un Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y nos dice lo que tenían que hacer los sacerdotes. Y en el versículo 12: Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Bueno, todo esto es que cuando lo vamos leyendo pausadamente y pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento, ¿verdad? Pues nos sobrecoge. Todo lo que el pueblo de Israel, como se ha estado también compartiendo, tenía que hacer cada día, ¿verdad? Para intentar agradar a Dios, que no podía agradarle. Por eso eran los sacrificios, porque no podía agradar el hombre a Dios, ¿verdad? Ahora, el fuego nunca se debía apagar, había de permanecer siempre encendido. Así, hemos visto el fuego cuando la palabra que se usa denota un aroma grato como incienso, como lo que hace subir el perfume de una entrega libre, voluntaria y agradable a Dios. Cuando se trata del término que la Escritura usa para significar quemar, abrasar, el fuego es figura de la ira justa de Dios, del Dios infinitamente santo, la indignación y furor de toda su naturaleza, de todo lo que Dios es contra el pecado. El pueblo que él había escogido, liberado de Egipto e instruido en el desierto, estaba compuesto por hombres y mujeres de la raza de Adán, como todos y cada uno de nosotros al venir a este mundo, para que Dios habitara en medio de ellos en el tabernáculo y separado en el lugar santísimo. El fuego de su ira consumiendo diariamente vidas de animales en lugar de las vidas del pueblo, tenía que flamear continuamente sin cesar nunca. Así quedó el hombre al elegir desobedecer a Dios, no reconocerle, rechazar su paternidad e intentar separarse de él e independizarse, vivir cada uno por sí mismo y buscar argumentos y trazar senderos para competir con él y desafiarle. Es lo que estamos viendo hoy ya de una manera grosera, ¿verdad? La finalidad última de esa elección y camino que alcanzó su plena manifestación en el Calvario, matando al autor de la vida y echándole fuera de su creación, echándole fuera del mundo que fue hecho y está siendo sustentado por él, como en Hechos 3:15, dice Pedro, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. A Dios ya conocía, tenía delante el germen, la sustancia y finalidad última de esa elección del hombre. En el desierto, por medio del tabernáculo que ya hemos visto en Éxodo, y de todas las leyes de los sacrificios, Dios nos instruye para que veamos el despropósito, la hediondez, la abominación, la criminalidad, la atrocidad del pecado, señalando hacia su propósito y pacto consigo mismo de venir Él y, como hombre, recibir el juicio y el castigo que cada uno de nosotros merecemos, manifestando y vindicando su justicia a fin de, por esa justicia suya, salvarnos y cumplir su propósito de llevarnos con él a su gloria como hijos suyos. Esto es el propósito eterno de Dios. Vemos todos los detalles tan exactos que tenía que cumplir el pueblo de Israel para que todas esas figuras fueran claras y sin ninguna variación, porque morían. El Señor le advertía, cuando entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo, tiene que venir esa para que no muera, y tiene que ir vestido de esta manera para que no muera. Es la santidad infinita de Dios, ¿verdad? Ahora, en el Salmo 7, 11, lo leo simplemente, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En Isaías 34, 2, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. En Josué 23, 16, si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. En Salmo 106, 29, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. En Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En Romanos 2, 15, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En Apocalipsis 14:9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En el versículo 19 de ese mismo capítulo 4 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y en el versículo 7, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Está hablando del Señor Jesús. En Isaías 33:14, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Todas estas figuras es exacto, se corresponden con la realidad, ¿verdad?, de lo que prefiguran. Bueno, la levadura, en Levítico 2 se ha compartido, en 11, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Recordemos que la levadura es figura de la naturaleza terrenal caída. La ofrenda, esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón durante el Levítico 6:14. Delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en honor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. La oblación. A continuación nos es descrita la oblación, la ofrenda de paz y de acción de gracias. Esta no es ya la ofrenda de Cristo, sino la del creyente en acción de gracias y como resultado de aquella. Por tanto, aquí tenemos, tras la descripción de la ofrenda que tipifica la salvación obrada por Jesús y la consecuencia de la vida limpia del creyente sin registro de pecado en su conciencia. Así que nos dice Levítico 2:1, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová de su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Bien, vamos a... Al leer la ley de esta ofrenda, vemos que tenía que ser acompañada por tortas de pan leudo. Levítico 7, versículo 11. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su oferta en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Así que tenemos la realidad de que la ofrenda es hecha desde la naturaleza en la que el creyente habita en la carne, de modo que, no teniendo conciencia de pecado, por la limpieza que la sangre de Cristo ha obrado, y estando en la naturaleza divina, el creyente aún habita en este tabernáculo terrenal, natural, por lo que incluye en su ofrenda las tortas de pan leudo, acompañando a la flor de harina sin levadura amasada con aceite. Es claro que las tortas de pan leudo no indican que el creyente pueda ofrecer ese sacrificio estando en pecado o con pecado conocido sin confesar. Todo había de ser santo. Versículo 20 del Levítico 7. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Paso ya un poco adelante. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos 7, 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero eso es otro tema, pero lo que hemos estado viendo, ¿verdad? No se aceptaban ofrendas cuando había pecado, sino que se ponía ese pan leudo como testimonio de que la persona que lo ofrecía estaba en el cuerpo de carne, no de que estaba pecando o había pecado, ¿verdad? Ahora, este libro de Levítico nos deja meridianamente claro e inequívoco que la vida entera es de Dios, como se ha dicho. La vida entera es de Dios. Cada cosa, desde la más grande a la más pequeña, desde la más colectiva e institucional a la más personal y privada, desde la más lejana a la más íntima, está regulada por Dios y tiene que ser hecha en su temor y sujeta a él conforme a sus ordenanzas. El hombre no tiene derecho alguno a hacer nada en independencia de Dios, contra el carácter y la voluntad de Dios, a desobedecer a Dios. Como persona con voluntad a la imagen de Dios, tiene libertad para elegirlo y hacerlo, pero no tiene el derecho de hacerlo. Y esta es la diferencia, ¿verdad? La condición caída del hombre hace necesario el establecimiento de los mandamientos externos para mostrar la rebeldía, los continuos pecados del hombre y su involuntariedad e impotencia para agradar a Dios y entrar en la vida. Sabemos que lo dice en Romanos 3, que toda boca tiene que cerrarse y todo el mundo tiene que quedar bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todo esto lo sabemos bien, ¿no? En Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. En Levítico 19:1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 20:7, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis mandamientos y ponedlos en obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá; a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Proverbios 10:17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra. 23, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Ahora, otra vez, tenemos el ministerio sacerdotal del creyente, del que se ha hablado también. Así que nos habla en Levítico 6 la ley del sacrificio expiatorio y en el capítulo 6, versículo 26, el sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá, en lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo, y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Ahora sí, lo que hemos estado viendo, el ministerio sacerdotal del creyente que realmente está entregado, abandonado a Dios, le lleva a soportar las cargas de otros creyentes con menos crecimiento o inmaduros o que no están entregando todo a Dios, a sufrir las consecuencias en la congregación o particularmente de los que no quieren creer y obedecer del todo al Señor, intercediendo en oración por ellos. Esto estaba tipificado por el comer del sacrificio de la expiación del pecado y de la culpa que el sacerdote ofrecía por los ofensores culpables en el pueblo de Dios. Así el sacerdote, al intervenir ante Dios ofreciendo el sacrificio y comiendo de él, llevaba la iniquidad, la culpa de o de los transgresores. Para el creyente unido a Cristo, esto es una carga que quiere llevar y un gran privilegio que le da el Señor. Levíticos 10, que también se ha compartido esto, ¿verdad? Y en el versículo 17, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa, y él y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debíais comer la ofrenda en lugar santo, como yo mandé. Ahora, los sacrificios cuya sangre no se introducía en el lugar santísimo eran por los pecados de ignorancia del pueblo, de los individuos del pueblo de Dios. Eran como el lavar los pies a aquellos que ya están limpios. De esos sacrificios pueden participar los creyentes que han entrado en esa intimidad con el Señor. Bueno, hay tantas cosas, pero yo quería compartir algo que pienso que pocos conocen o que pocos entienden. Sí, algo que hoy hay grupos de iglesias, casi la mayoría de las que se llaman evangélicas, que no quieren entender. Levítico 8, versículo 4. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. En el versículo 9, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y versículo 12, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas y les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, el versículo 18, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y en el versículo 21, lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y tomó, versículo 29, Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Levítico 9, versículo 8, entonces se acercó a Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y continúa el versículo 10, e hizo arder sobre el altar la grosura de los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y versículo 20, y pusieron las grosuras sobre los pechos y él las quemó sobre el altar, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. En el capítulo 10 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Así que ellos acababan de ser ungidos como Dios, como sacerdotes. Aún estaban en el tabernáculo e iban vestidos con las vestiduras que Dios diseñó y designó para ellos. Tenían un privilegio muy alto, dado a ellos por el mismo Dios infinitamente santo, pero les pareció que ellos mismos podían entender y hacer las cosas por sí mismos sin respetar el significado simbólico con el que Dios los había ungido y del cargo que el Señor les había dado. Y entonces, pues, en el Éxodo 28, versículo 40, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Versículo 43, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Éxodo 30, versículo 19. Y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Bueno, esto debería hacer reflexionar y buscar al Señor a aquellos que hoy dicen y repiten que el pan y el vino que usan en la mesa del Señor son solo símbolos y nada más. Si son solo símbolos, deberían de respetarlos y cumplir todos los detalles con temor y temblor para que no mueran, ¿verdad? Que es como, esos eran los símbolos, ¿verdad? Ahora, el tiempo de la cena del Señor fue en la tarde-noche. El Señor partió y repartió un solo pan. El Señor dio a beber de una sola copa. El pan que el Señor partió era sin levadura, símbolo de su vida, sin mezcla de naturaleza carnal. El Señor usó vino negro o tinto del color y símbolo de la sangre. Fijaos todo esto como lo han desvirtuado y hacen lo que quieren, ¿verdad? Y además dicen que ellos tienen la razón, ¿no? Pero para que nosotros entendamos la santidad de Dios, ¿verdad? Y lo que significa obedecerle. Además, los que dicen y repiten que solo son símbolos, ignoran y contradicen las claras palabras de Jesús registradas en los tres evangelios sinópticos y el de la primera carta a los Corintios. La mesa o cena del Señor la instituyó Él mismo y nos mandó celebrarla. Las reacciones a la transubstanciación de Roma o a la consubstanciación de Lutero no pueden ser justificante alguno para no creer en las palabras del Señor Jesús tan claramente registradas en las Escrituras y varias veces. Queda la incapacidad de la mente racionalista para recibir las cosas del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Recordemos el comentario de Edersheim, dice, palabras de lo más misteriosas estas, y aún misterio de lo más bendito este de alimentarnos de Cristo espiritualmente y en fe. De lo más misterioso, y aún el que quita de nosotros nuestro misterio, quita de nosotros nuestro sacramento. Claro, de alguien verdaderamente temeroso de Dios y con un gran conocimiento. Y las palabras de Amy Carmichael, si no puede estar en descanso bajo el inexplicado, olvidando la palabra y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, o si puedo permitir la mínima sombra de un malentendido, entonces no sé nada del amor del Calvario. Si no puedo estar en paz bajo algún misterio, entonces no sé nada del amor del Calvario. Ahora, en el capítulo de los capítulos 11 al 15 nos habla de la totalidad de los pecados cometidos y Dios, del pecado, la identidad asociada, encarnada, unida a la identidad de la persona, que es el pecador. Así que además de los sacrificios continuos cada día y todos los días, de los especiales ordenados por Dios en las fiestas y de los ocasionados por los pecados de cada persona del pueblo, toda la vida tenía que ser expuesta. Los pecados confesados, las flaquezas, debilidades, defectos, impurezas, afecciones contingentes y enfermedades dadas a conocer, regulados por la ley y arbitrados, interpretados por la autoridad humana delegada por Dios en su pueblo, que era el sacerdote. El río continuo de sangre día tras día, mañana y tarde, para que pudiera habitar la presencia de Dios en el cubo totalmente aislado de la vista y presencia del hombre, del lugar santísimo, es una evidencia de la santidad infinita de Dios y de su indefectible justicia y juicio sobre el pecador y sobre todos y cada uno de los pecados y de la continua pecaminosidad del hombre y su involuntariedad e impotencia para sujetarse a Dios y agradarle. Y señalan de manera inequívoca y preciosa a la persona, muerte y resurrección del Señor Jesús como esperanza única y segura por la cual Dios seguía habitando en medio de su pueblo, desobediente y rebelde, en espera del cumplimiento del tiempo que Él mismo había trazado para la venida a la historia de Jesús. Toda la vida es de Dios y cada detalle ha sido ordenado y legislado por Él. El hombre y la mujer tenían que estar pendientes de cualquier circunstancia por la que su propio cuerpo atravesara, como una emisión de semen, la regla, una enfermedad o un parto, y obrar en obediencia a Dios, haciendo conocida esa circunstancia y ocupándose en cumplir todas las estipulaciones dadas por Dios para ella. Ahora nos voy un poco deprisa, pero quiero ver algo del capítulo 13 porque es tremendo y yo creo que hay tan pocas personas que entienden este capítulo y entienden por qué la aparente contradicción que hay en el capítulo. Pero es una revelación que quiera el Señor que abramos el corazón para responderle, que es tan tremendo, ¿verdad? Está hablando de la lepra, y otra vez leo parte del comentario de McIntosh. Dice, primeramente, en cuanto a la lepra en un individuo, en otros términos, en cuanto a la acción del mal moral o a lo que podía parecer mal en algún miembro de la asamblea, es un asunto de grave y seria importancia, un asunto que exige la mayor atención y toda solicitud de parte de los que desean de corazón el bien de las almas y la gloria de Dios ligada con el bienestar y la pureza de la asamblea como cuerpo y de cada uno de sus miembros en particular. Conviene observar que aunque los principios generales de la lepra y de su purificación se aplican en sentido secundario a todo pecador, no obstante, en la porción de la Escritura que nos ocupa, el asunto está relacionado con los que eran el pueblo reconocido de Dios. El individuo que aquí se ve sometido al examen del sacerdote es un miembro de la Asamblea de Dios. Importa mucho comprender esto bien. La Asamblea de Dios debe conservarse pura porque es su habitación. Ningún leproso puede habitar en el sagrado recinto de la morada de Jehová. Pero observar el cuidado, la vigilancia, la paciencia perfecta recomendados al sacerdote por miedo de que alguna cosa que no era lepra fuese tratada como tal o que alguna cosa que fuera lepra realmente fuese tolerada. Muchas afecciones podían aparecer en la piel, que era el lugar de la manifestación, semejantes a la plaga de lepra, las cuales, después que una paciente investigación del sacerdote resultarían solamente superficiales, por esto era necesario poner mucha atención. Cualquier grano podía aparecer en la superficie, el cual, aunque pidiendo los cuidados de aquel que obraba por Dios, no era realmente inmundo, y en cambio, lo que no parecía ser más que un grano superficial podía ser algo más profundo que la piel, algo que fuese a la vez interno, algo que afectara los elementos ocultos del cuerpo. Todo esto exigía la mayor solicitud de parte del sacerdote. Una pequeña negligencia, un ligero olvido, podía tener consecuencias desastrosas, podía ocasionar la inmundicia de la asamblea por la presencia de un leproso real o bien la expulsión por alguna otra enfermedad de un verdadero miembro del Israel de Dios. Hay en esto un rico fondo de instrucción para el pueblo de Dios. Hay aquí una diferencia entre las enfermedades personales y la positiva energía del mal, entre los defectos y las imperfecciones de la conducta y la actividad del pecado en los miembros. Sin duda importa velar sobre nuestras flaquezas, porque si no nos guardamos respecto a esto y si no las juzgamos, pueden llegar a ser la fuente de un mal positivo. Todo lo que es de nuestra naturaleza debe ser juzgado y rechazado. No debemos ser indulgentes para con las flaquezas personales que están en nosotros mismos, aunque debemos ser muy indulgentes para con las que están en los demás. Semejante al tumor blanco en el caso del israelita, pueden llegar a ser fuente de una verdadera inmundicia, la causa de una exclusión de la congregación. Toda debilidad, cualquiera que sea su carácter, debe ser vigilada por temor a que llegue a ser ocasión de pecado. Una cabeza calva no era lepra, pero la lepra podía declararse allí y por consiguiente era necesario vigilarla. Hay mil cosas que no son malas en sí mismas, pero pueden llegar a ser ocasión de pecado si no se tiene sobre ellas la debida vigilancia. Y no se trata solamente de lo que a nuestro parecer pueden llamarse tachas o defectos y flaquezas personales, sino aún de cosas de las que nuestros corazones están dispuestos a gloriarse. La agudeza de genio, la vivacidad de espíritu pueden llegar a ser la fuente y centro de la inmundicia. Cada uno tiene una tendencia de la que debe guardarse. Eso es algo que debemos abrir el corazón del todo y el oído del todo, ¿verdad? Alguna cosa que hace que deba estar en continua observación. ¿Cuán dichosos somos de poder referir a un padre cariñoso nuestras flaquezas y dolores? tenemos el precioso privilegio de poder entrar en todo tiempo a la presencia del amor infatigable, siempre accesible, que no descansa jamás y no reprocha, para expresar todo lo que pesa sobre el corazón, obtener gracia para ser ayudados en todas nuestras necesidades y alcanzar completa victoria sobre toda maldad. No tenemos motivos para desanimarnos mientras vemos sobre la puerta de la tesorería de nuestro Padre esta inscripción: Él da mayor gracia. Preciosa inscripción. Su valor no tiene límites, es incalculable, es infinito. Vamos a ver ahora lo que se hacía en cada uno de los casos en que la plaga de la lepra era indudablemente reconocida. El Dios de Israel podía soportar las enfermedades y los defectos, pero en el momento en que la enfermedad llegaba a ser un caso de inmundicia, ya fuese en la cabeza, en la barba, en la frente o en cualquier otra parte, no podía ser tolerada en la santa congregación. El leproso en quien hubiere llaga, sus vestidos serán deshechos, su cabeza descubierta y embozado, pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del real, dice el campamento, será su morada. Y aquí, ¿cuál era la condición, la ocupación en el lugar del leproso? Los vestidos deshechos, la cabeza descubierta, embozado y gritando: inmundo, inmundo, y morando fuera del campamento en la soledad del desierto vasto y terrible. ¿Qué podía haber más humillante, más pesado que esto? Habitará solo. Era indigno de la comunión y de la sociedad de sus semejantes. Estaba excluido del único lugar en el mundo entero donde se conocía y disfrutaba la presencia de Jehová. Lector, contempla en el pobre y solitario leproso el tipo expresivo de aquel en quien está obrando el pecado. Esto es verdaderamente lo que significa. No es, como pronto veremos, un pecado perdido, impotente, culpable y convencido, un pecador perdido, impotente, culpable y convencido, en quien el pecado y la miseria están enteramente descubiertos y que por consiguiente se siente muy necesitado del amor de Dios y de la sangre de Cristo. No. Vemos en el leproso puesto aparte un hombre en quien el pecado obra con eficacia, un hombre en quien la energía del mal ejerce su dominio. Esto es lo que mancha y excluye del gozo de la presencia de Dios y de la comunión de los santos. Mientras obra el pecado, no puede haber comunión ni con Dios ni con su pueblo. Habitará solo, fuera del campo, será su morada. ¿Hasta cuándo? Todo el tiempo que la llaga estuviere en él. Hay aquí una gran verdad práctica. La acción del mal es el golpe de muerte de la comunión. Puede haber apariencias exteriores, el puro formalismo, la fría profesión, pero no puede haber allí comunión mientras sobre el mal. No importa el carácter o la cuantía del mal, aunque no fuera más que un pensamiento ligero, mientras continúe obrando, impide la comunión y la interrumpe porque solo, aunque sea, solo sea temporalmente, cuando se forma el grano, cuando sale a la superficie, cuando se descubre enteramente, es cuando puede combatirse y quitarse por la gracia de Dios, por la sangre del Cordero. Esto nos lleva a uno de los puntos más interesantes de esta cuestión, a un punto que parecería una verdadera paradoja. A todos los que no comprenden la manera como Dios obra con relación a los pecados. Mas si brotare la lepra cundiendo por el cutis y cubriendo toda la piel del llagado desde su cabeza hasta sus pies, a toda vista de ojos del sacerdote, entonces el sacerdote le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto toda su carne, entonces dará por limpio al llagado. Hase vuelto toda ella blanca y él es limpio. Supongo que al leerlo todos habrán visto una paradoja en esto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? El que está infectado de lepra, está echado del campamento, está inmundo, no puede tener comunión con Dios, no puede regresar al campamento. Pero si la lepra cubre toda su cabeza y todo su cuerpo y hasta los pies, lo declara limpio, por orden de Dios, ¿verdad? Para que aprendamos, hay algo tan fuerte para aprender aquí, ¿verdad? Desde el momento que un pecador ocupa su verdadero lugar ante Dios, está terminada la cuestión. Desde que manifiesta su verdadero carácter, desaparecen todas las dificultades. Quizá tenga que pasar por penosas experiencias antes de llegar a esto, experiencias resultantes de negarse a ocupar su verdadero lugar, confesando toda la verdad sobre lo que Él es, Pero desde el instante en que se decide decir de todo corazón tal como soy, la gracia gratuita de Dios llega hasta él. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedades de verano o de estío. ¿Cuánto tiempo duró ese penoso estado? Hasta que el mal oculto en el interior salió abiertamente a la superficie. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesé, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová. Dije contra mí mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Está refiriéndose al Salmo 32, versículos del 3 al 5. Es interesantísimo observar la serie de ordenanzas dictadas por Dios con relación al leproso. Desde el instante en que los primeros síntomas despertaban sospechas respecto a la aparición de la enfermedad, hasta que ésta cubría por completo al hombre de la cabeza a los pies, no había prisa ni indiferencia. Dios entra siempre en juicio con paso lento y mesurado, pero cuando entra es preciso que obre según los derechos de su naturaleza. Puede examinar con paciencia, puede esperar 7 días, y si se muestra más ligera variación en los síntomas, puede esperar otros 7 días, pero desde el momento en que está probado que es positivamente la acción de la lepra, no puede tener más tolerancia. Fuera del campo será su morada. ¿Hasta cuándo? Hasta que la enfermedad haya salido enteramente a la superficie. Si la lepra hubiere cubierto toda su carne, se dará por limpio y allagado. Este es un punto muy precioso y muy interesante. La más pequeña mancha de lepra era intolerable a los ojos de Dios. Y no obstante, cuando el hombre estaba completamente cubierto de ella desde la cabeza a los pies, entonces era declarado limpio. Es decir, era un sujeto que podía tener parte en la gracia de Dios y en la sangre de la expiación. Así sucede con el pecador. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal y no puede ver el agravio, dice Habacuc 1:13. Y sin embargo, desde el momento en que un pecador se pone en su verdadero lugar, como completamente perdido, culpable e inmundo, no teniendo ningún punto en que la mirada de la santidad divina pueda fijarse con placer, como un ser tan malo que no puede ser peor, desde ese instante la cuestión está divinamente resuelta. La gracia de Dios es para los pecadores, y cuando nos reconocemos pecadores nos contamos entre los que Cristo vino a salvar. Cuanto más claramente se nos demuestre que somos pecadores, más claramente quedará probado que nuestro derecho al amor de Dios quedará probado nuestro derecho al amor de Dios y a la obra de Cristo, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Luego, si somos injustos, formamos parte de aquellos por los cuales murió Cristo y tenemos derecho a todos los beneficios de su muerte. No hay justo alguno sobre la tierra, y como estamos sobre la tierra es evidente que somos injustos. Y es asimismo evidente que Cristo murió por nosotros, que padeció por nuestros pecados, y ya que Cristo murió por nosotros, poseemos el feliz privilegio de poder entrar en el gozo inmediato de los frutos de su sacrificio. No puede ser más evidente y no exige ningún esfuerzo. No se nos exige que seamos diferentes de lo que somos. No somos llamados a sentir, experimentar o realizar cosa alguna por nosotros mismos. La palabra de Dios nos asegura que Cristo murió por nosotros tal como somos, y si murió por nosotros, estamos tan seguros como lo está Él mismo. No hay nada contra nosotros. Cristo lo ha satisfecho todo. No solo sufrió por nuestros pecados, sino que ha quitado el pecado. Ha abolido todo el sistema en el cual estábamos como hijos del primer Adán y nos ha colocado en una nueva posición en su compañía, y allí estamos delante de Dios libres de toda imputación de pecado y de todo temor de juicio. Ahora, considérate a ti mismo a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y distiende los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, mira al rebaño, mira el cuerpo, mira la congregación en la que el Señor te ha puesto y a la que perteneces, si es que te tienes o eres verdaderamente creyente. Recordemos cosas que ha dicho el Señor en Lucas, capítulo 14, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo: «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Primera carta a los Corintios, y capítulo 1, y versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que examínate a la luz de la palabra de Dios que estamos oyendo. Considera primero si te has visto totalmente infectado por la lepra del pecado tú y todo el ámbito de tu experiencia, hasta no encontrar nada sano en ti y en tu historial de sentimientos, pensamientos, palabras, promesas y obras, y absolutamente involuntario e impotente para limpiarte tú mismo y entrar en el ámbito santo de la congregación en la que está, vive y se manifiesta el Señor Jesús. Y se ha llegado al punto de total aborrecimiento de ti mismo y de completa entrega y abandono real, práctico, diario al Señor en la fe. Si esto lo tienes completamente claro y establecido, no como un punto doctrinal, sino como tu experiencia vivencial personal, entonces considera cuáles son tus limitaciones con las que el Señor te ha limitado. Reconócelas, acéptalas con humildad y agradecimiento, No trates de imponerlas ni de justificarte por ellas o sentirte ofendido si son vistas por los demás. Esto es andar en luz. De otro lado, reconoce con humildad y agradecimiento la dotación o capacidad que el Señor te ha dado, con plena disposición a usarla en amor, en el servicio al Señor, en la obra en la que Él te ha puesto, sin enorgullecerte ni reclamar ningún reconocimiento de los demás, no sintiéndote mal, pensando que las limitaciones de otros impiden que se exhiba la brillantez de esa dotación o capacidad tuya. O oh, el Señor me ha dado capacidad para esto, pero claro, esto no me hace, este no sabe, el otro tropieza, el otro no puedo realizar las maravillas que yo pienso y sé que podía hacer, ¿verdad? Bueno, ya ves lo que es esto, ¿verdad? Es no entender nada. Pero bueno, esto sucede. Así, no sintiéndote mal, pensando que las limitaciones de otros impiden que se exhiba la brillantez de esa dotación o capacidad tuya, sino teniendo por gran privilegio poder poner tu alma, no solo por tus hermanos, sino por todos aquellos a los que atendáis y sirváis en la obra que el Señor os ha puesto. Es algo tan hermoso, ¿verdad? En Isaías 1:4 dice, «Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana», no será esto la lepra, «sino herida, hinchazón y podrida llaga». Y en Isaías 64, el propio Isaías dice en el versículo 6, «Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento». Ahora, la falta de sencillez, que es en realidad incredulidad, desconfianza y falta de descanso en el Señor, la falta de sencillez puede llevar a ponerse bajo responsabilidades y obligaciones para alcanzar niveles imaginarios de disciplina, de eficacia y de éxito que enseguida alaban y suscriben los soñadores de la carne, los emprendedores que siempre están ideando nuevas fórmulas y elaborando nuevos proyectos con los que atraer las almas inconstantes que no han entrado en el reposo de Dios. El orgullo, el amor propio y la competencia forman una prisión que les impide entrar en el descanso y el gozo de Dios. Algunos pueden pensar que están desaprovechando, malgastando sus dones con gente que ni lo sabe reconocer y valorar, ni sirve para llevar a cabo el desarrollo y las posibilidades de esa dotación o capacidad suya. ¿Qué les parece que todo eso se cumpliría si contara con un equipo competente? Es decir, se entiende, ¿verdad? Alguien que se ve tan dotado para poder hacer cosas para la gloria de Dios, etcétera, etcétera, para poner al mundo a los pies del Señor y todas estas cosas que se dicen, ¿no? Pero claro, no encuentra gente capaz para llevar adelante ese proyecto suyo. Pues si el Señor ha escogido lo vil, lo que no es, a lo necio, a lo débil, ¿qué va a encontrar? Y él es uno de esos también, ¿verdad? La cosa es que él despierte, ¿no? El disgusto, la crítica y la negatividad son el ámbito de su sentir y de su comunicación. No transmiten ni satisfacción, ni alegría, ni ánimo, ni confianza, ni paz, ni amor. Y esto es algunos que no se han dado cuenta, no han visto, que estaban cubiertos por completo por la lepra y que tienen que ir a quien el Señor haya puesto para decir, mira cómo estoy, necesito que Dios me limpie, ¿verdad? Tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces tienen que estar ahí, escondidos en toda esa serie de sentimientos y cosas, y dice la palabra en Hebreos 4:1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En el Juan 8:28 les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo desde mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otra vez, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, estoy leyendo en Juan 8, y el esclavo no queda en la casa para siempre, así que, y el hijo sí queda para siempre, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La ceguera nuestra, ¿verdad? Como venimos completamente ciegos a nuestra, ya no a nuestra debilidad o a nuestra falta de capacidad, a nuestro pecado, ¿verdad? Y queremos ver en cualquier dotación que realmente tengamos, sea de cualquier índole, queremos ver algo fuerte y que todos deben de reconocerlo y nunca debemos, nos detenemos a ver si estamos completamente leprosos ya. Esta enseñanza es tan fuerte en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es para nosotros hoy. Es cuando la lepra ha cubierto todo lo que somos y es todo lo que he sido. Es falsedad, es mentira, es egoísmo, es buscar solo lo mío, es desprecio a los demás, es desamor. Me ha cubierto toda mi vida. Aquí estoy. Me presento así. Y cuando uno se presenta, eso es vergonzoso, ¿no? Mira, estoy cubierto de lepra. Esto es lo que hay que hacer. Es la única manera de que recibamos la total limpieza por el Señor. En Romano, en el Salmo 51, ya sabemos lo que dice. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo. Clarísimo, ¿verdad? Esto, ¿verdad? En el Salmo 53, Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios y no hay ni uno, no hay ni uno solo que busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Salmo 53, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Y quién lo conocerá? Pues yo, el Señor, ¿verdad? Y lo que también hemos compartido, la mente de la carne es enemistad, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O la mente del espíritu es vida y paz. Pues estoy leyendo en lo que dice en griego. Por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Claro, ¿verdad? Así que todo esto es como hemos venido todos, ¿verdad? Ahora, Mateo 25:19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor puso su alma por nosotros. Y en el capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y en el capítulo 15, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Esto os mando, versículo 17, que os améis unos a otros. Y en Apocalipsis 19, versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí termino, pues, quería que el Señor estaba poniendo en mi corazón todas estas cosas y viendo mi propia vida de enfermedad antes de conocer al Señor y antes de que el Señor obre con su luz, iluminando todas mis coilías, todas mis partes íntimas, ¿verdad? Y es cuando el Señor te muestra todo eso y cuando ves que has estado, ha llegado a ese punto de estar completamente infectado por el pecado, porque la lepra es simplemente en estas escrituras una figura del pecado, y entonces es cuando realmente puedes mirar al Señor y sentirte libre para decir, he sido esto, soy esto. Y entonces el Señor tiene misericordia. Entonces Él ha venido a buscar a lo que se había perdido, a lo que no es, a lo débil, a lo menospreciado. Pero mientras uno dice, sí, pero yo, claro, también tengo ciertas cosas, hice ciertas cosas bien, procuré hacer el bien, y esto, lo otro, y no me ayudaron, y no sé qué. Entonces todavía tiene que esperar y fuera del campamento, y decir, inmundo, inmundo, y ir así, hasta que llegue un momento que diga, todo lo que tengo es pecado, entonces. Entonces, decir como Job, de oídas te había oído, pero no te conocía, pero hoy mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Y es a estos a los que el Señor toma para sus bodas. Qué bonito, ¿verdad? Lo que tenemos por delante es tan precioso, pero también es la palabra de Dios, es vida. Y también son advertencias para que no nos dejemos engañar por el amor propio, porque tengamos alguna dotación, sea intelectual, sea física, sea artística, sea de cualquier tipo, de capacidad para trabajar o para el deporte. Y todo eso son mentiras, ¿verdad? Hay que ver cómo está uno y mirar al Señor y ver su infinita majestad, gloria y santidad y justicia, y sentirse mirado por esos ojos que son como llama de fuego, que descubren y desnudan a la persona, y saber que Él me ha amado tanto, que siendo yo así, vino y se entregó por mí, y que la única salida que tengo es entregarme a Él para ser libre, para conocer el amor, para poder amar a mis hermanos, para poder no enojarme, ni juzgar, ni criticar, para poder no encontrar a mis hermanos como un tropiezo, un estorbo, una carga, un obstáculo, sino para poner mi vida por ellos con gozo, ¿verdad? Libremente, porque Él la puso por mí cuando yo he sido totalmente aborrecible, totalmente enemigo de Dios. Así que, qué hermoso, porque el Señor nos muestra las cosas desde el principio, nos muestra lo que Él enseñó en el tabernáculo y tantas más enseñanzas que hay. Solo hemos visto unas poquitas porque el Señor me movió a ver este tema de la lepra y los leprosos, ¿no? Y ver, uff. Y hay tanta abundancia, eso ahí en el libro de Levítico. Así que abramos el corazón, los ojos, la mente y creamos a Él, porque es Él quien nos habla y es de Él quien nos habla y de su amor por nosotros. Y espero que todos nos encontremos en la fiesta de las bodas del Cordero. Gloria a su nombre.